Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Los estamos saludando desde nuestro centro de producción, ubicado aquí en Rosario, para compartir con ustedes nuestra primera edición de hoy, miércoles 10 de mayo de 2023. La Corte Suprema ordenó suspender las elecciones a gobernador en San Juan y Tucumán, en las que se esperaban amplios triunfos del peronismo. Los jueces Horacio Rosati, Carlos Rosencrantz y Juan Carlos Maqueda resolvieron, 5 días antes y con todo listo para votar, conceder medidas cautelares pedidas por candidatos de la oposición en ambas provincias. En el caso de Tucumán, se cuestiona que el gobernador Juan Mansur, que lleva 2 períodos en el cargo, se presente ahora como candidato a vicegobernador, algo que la Constitución Provincial no prohíbe específicamente. En el caso de San Juan, se cuestiona que el gobernador Sergio Uñac busque su segunda reelección luego de haber sido primero vicegobernador y después 2 veces seguidas gobernador. La Constitución de esa provincia dice que gobernador y vice pueden ser reelegidos consecutivamente hasta 2 veces. Tanto Mansur como Uñac habían sido habilitados en sus provincias para ser candidatos. El gobierno nacional dijo en un comunicado que se trata de una intromisión en el proceso democrático y en la autonomía de las provincias y que la Corte se alineó con la oposición. El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, criticó duramente a los jueces de la Corte y opinó que lo resuelto es una forma de proscripción.
Estamos hablando, como saben, de una Corte que enfrenta un juicio político en el Congreso de la Nación por diversas irregularidades de una enorme gravedad institucional. Una Corte compuesta, como también saben, por 2 jueces que aceptaron ser designados por el expresidente Macri mediante un decreto. El próximo domingo 14 hay 5 elecciones en las que el relato de algunos medios va a chocar contra la contundencia de las urnas. Ya proscribieron a Cristina y esto es un intento de proscribir el voto de los tucumanos, las tucumanas, los sanjuaninos y las sanjuaninas. No es una decisión contra un candidato u otro, es coartar el derecho de los ciudadanos y las ciudadanas a elegir y a ser elegidos.
La Corte resolvió suspender las elecciones en San Juan y Tucumán 5 días antes, cuando tenía el expediente hace 1 mes. Lo hizo dictando 2 medidas cautelares, es decir, provisorias, sin definir todavía la cuestión de fondo, o sea, si corresponde o no que Uñac y Mansur sean candidatos. Los jueces de la Corte dieron 5 días a las provincias para responder, pero ellos no tienen plazos para resolver la cuestión de fondo. Y tras este fallo de la Corte Suprema de la Nación, en San Juan habrá elección el domingo, pero para el resto de los cargos, menos para la categoría gobernador y vice. El informe de nuestro compañero Guillermo Romero, desde Radio La Lechuza.
Cerca de las 15 del día de ayer, la Corte Suprema de Justicia comunicó su resolución sobre la medida cautelar e impugnación de la candidatura de Sergio Uñac y lo hizo suspendiendo de forma provisoria las elecciones que estaban previstas para este domingo 14 de mayo. Las 9 páginas de la resolución del máximo tribunal dejaron algo claro y un signo de pregunta. El comicio está suspendido para la categoría de gobernador y vice, pero ¿qué pasa con el resto? No era materia de discusión de acuerdo a que la presentación hacía mención solo a la categoría más alta que se vota en la provincia de San Juan. Así todo, se generó una fuerte incertidumbre en los frentes electorales y es el Tribunal Electoral quien a través de conferencia aclaró que este domingo se vota en San Juan para las categorías de intendente, concejales y diputados.
Por ello, el Tribunal Electoral resuelve, primero, disponer, de acuerdo a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la suspensión del acto comicial previsto para el día 14 y el 5 del 2023, solo en la categoría gobernador y vicegobernador de la provincia de San Juan. Segundo, disponer, en su consecuencia, la continuidad del proceso electoral respecto a las categorías de diputados proporcionales, diputados departamentales, intendentes y concejales de los 19 departamentos, cuyo acto comicial se celebrará el día domingo 14 de mayo del 2023. Tercero, establecer la validez de las boletas de sufragio aun cuando incluyan la categoría gobernador y vicegobernador, la que solo deberá computarse al momento de la que no deberá computarse al momento del escrutinio. Cuarto, por secretaría deberá tomarse las medidas pertinentes para no escrutar la primera categoría, es decir, la de gobernador y vicegobernador, aun cuando figuren las actas, certificados y telegramas de escrutinio. Quinto, protocolícese, notifíquese al Poder Ejecutivo Provincial, a la Policía de San Juan, Juzgado Federal con competencia electoral, Corte de Justicia, apoderados de agrupaciones y de subagrupaciones políticas, Correo Argentino y demás organismos pertinentes. Firmado, doctor Daniel Gustavo Olivares Yapur, doctora Adriana García Nieto, doctor Eduardo Cuatropani, miembro del Tribunal Electoral, ante mí, Pablo Yacante, secretario.
Para más adelante quedará la categoría gobernador y vice. Primero la subagrupación Vamos San Juan deberá argumentar ante la Corte por qué entienden que UNIAC puede ir por otro mandato. Descargo que tiene tiempo de girar hasta el domingo inclusive. Luego habrá que esperar lo que resuelvan los cortistas y luego definir la nueva fecha de elecciones. Este desdoblamiento en las elecciones por parte del tribunal no cayó muy bien en los frentes opositores, quienes querían una sola elección. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza en la provincia de San Juan.
Mientras tanto, en Tucumán, las autoridades electorales decidieron suspender la elección completa. Nos informa nuestro compañero Agustín Masuy desde FM Raco.
Se suspenden las elecciones para gobernador y vicegobernador en Tucumán. La Corte Suprema de Justicia de la Nación suspendió las elecciones provinciales en Tucumán que se iban a celebrar el próximo domingo 14 de mayo, acorde a la medida cautelar solicitada por el Partido de la Justicia Social, espacio conducido por el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro. El intendente recurrió a la Corte con esta demanda luego de que la Junta Electoral Provincial diera luz verde a la candidatura de Mansur a vicegobernador. Desde el sector de Alfaro señalaban que Juan Luis Mansur, con su candidatura a vicegobernador por parte del Frente de Todos Tucumán, estaba violando tanto lo establecido por la Constitución Nacional como por la provincial, dado que ya formó parte del binomio de poder ejecutivo durante 16 años seguidos. La noticia conmocionó a la provincia y representantes de las distintas fuerzas políticas no tardaron en expresarse sobre la medida de la Corte. Tal es el caso de Javier Noguera, hombre fuerte del oficialismo y candidato a legislador, quien aseguró que la fórmula Haldo Mansur contaba con gran ventaja en las encuestas, por lo cual la Corte decidió aplicar un golpe blando a la política doméstica de las provincias. A pesar de que los referentes de Juntos por el Cambio, Roberto Sánchez y Germán Alfaro, expresaron su deseo de que se lleve adelante la elección de los demás cargos, la Junta Electoral Provincial determinó que todos los comicios queden suspendidos. Desde Tucumán, para Informativo Farco, reportó Agustín Masuy, de FM Raco 88.9.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Córdoba, porque allí familias del sur de la capital lograron la tan ansiada conexión al agua potable. Nos informa nuestro compañero Tito Guzmán desde Radio Sur.
¿Cómo te va, Pepe? Buenos días a la audiencia de nuestro noticiero en Argentina. Cooperativa Manantiales 2, barrio ubicado en la zona sur de la capital de Córdoba, ya cuenta con agua potable. La novedad no sería tan importante si no aclaráramos que se trata de un barrio ubicado solamente a media hora del centro de la ciudad.
Nosotros, sí, la verdad es que sufrimos mucho, mucho tiempo, muchos años sin algo tan esencial como el agua, ¿verdad? Bueno, sí, que es un derecho que tenemos que tener como ciudadanos, como seres humanos, ¿cierto? Entonces, gracias a Dios que tuvimos todo eso por la ayuda que tuvimos por la atención que nos dieron, o sea, para solucionarnos el problema en tan poco tiempo, porque en un lapso de poco tiempo nos vinieron directamente a colocar el agua y trabajar. Sí, no teníamos todo, prácticamente la mayoría teníamos ya las conexiones hechas por ahí. Bueno, vinieron, hay casas que le hicieron la conexión porque no tenían conexión directamente. Y bueno, ya ahora tenemos todo, ya la mayoría estamos ahí. Pero, bueno, es un barrio prácticamente humilde, o sea, tenemos nuestra casa, tenemos nuestras cosas, hay un par de baldíos nomás que no está. Pero ahí somos 54 familias que no teníamos ese gran beneficio que es el agua, ¿no?
La voz de la entrevista corresponde a Arturo Ibarra, vecino referente de Manantiales 1. El programa que implementa la Municipalidad de Córdoba se llama Más Agua, Más Vida, ya ha permitido llevar agua potable justamente a unos 50 barrios populares que están fuera del anillo de circunvalación y como decíamos, a más de 10 kilómetros del centro de Córdoba. Para el informativo Farco, reportamos desde Radio Sur 90.1 FM, Villa El Libertador, Córdoba.
Vamos ahora a Mendoza, porque allí la sequía afecta a la producción de familias campesinas que denuncian que el Estado está ausente frente a este problema. Nos informa nuestro compañero Marcos Barroso desde Radio La Mosquitera.
Audiencia de Farco, buenos días. En Mendoza, la crisis hídrica y la falta de políticas públicas están afectando al campesinado mendocino. Agua de las Avispas es el nombre de la zona montañosa donde se está dando un fuerte reclamo contra la falta de accionar por parte del Estado provincial y por lo tanto la situación de exclusión que están viviendo las familias que se dedican a la crianza de animales. Dialogamos con Dana Moyano, quien se dedica a la producción caprina y es integrante de la cooperativa UST Somos Tierra. Ella nos decía lo siguiente.
Esta fuerte sequía que estamos atravesando, lamentablemente para todos los productores y productoras, la situación es la siguiente. El campo adentro se está secando, está muy seco y lamentablemente que los lugares que medianamente tiene algo de pastura son los pastos que están sobre la ruta. Entonces todos los días los animales se nos salen a la calle, todos los días los puesteros y las puesteras salimos a repuntar esos animales, pero también entendemos la falta de política que hay en el sector y la falta de, mejor dicho, el abandono que hay dentro del sector campesino, porque los alambrados que puso Vialidad en su momento sobre la ruta 7, la que va para Chile, nunca los han mantenido a los alambrados. Los mantenemos nosotros las familias campesinas como podemos. Y después tenemos toda una clase de empresas que han hecho sus tranqueras y no son capaces de poner guarda ganado, de acomodar los alambrados. No, al contrario, los tiran. Entonces es muy difícil para las familias campesinas luchar contra una ruta, contra todos los vehículos, contra las empresas, un estado ausente, un intendente del departamento de Luján de Cuyos que hace la vista gorda a las necesidades que hay en el sector campesino. Cada vez tenemos menos política en el sector y lamentablemente somos los más señalados por los accidentes que están viendo sobre la ruta 7.
Son 29 familias a las que se les adjudica culpas por los animales sueltos en las rutas cuando la realidad es otra.
Digo, nos exigen tantas cosas el Estado que ellos también están incumpliendo a los que nos exigen. En el 2023 las familias campesinas, pero puedo decir como en Luján, como en la provincia, no tienen derecho y acceso al agua, no tienen derecho y acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, cosas básicas que es importante para las familias, porque sostenemos y seguimos produciendo y somos parte de la alimentación del pueblo.
Informó para el informativo de Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Villa Guay, escucha el noticiero de Farco en FM 98.3, Radio Comunitaria La Redota.
Esta fue la primera edición de Informativo Farco de este miércoles 10 de mayo de 2023. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco.
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Finalizamos más de 3.200 obras en todo el país. Y detrás de ese dato, mejoramos las condiciones de vida de millones de argentinas y argentinos. Más información en mapainversiones.obraspublicas.gov.ar. Primero la gente. Ministerio de Obras Públicas. Argentina Presidencia.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credico responde al 0810-888-4500.
Auspicia informativo Farco.
Una provincia con aromas y sabores propios. Una industria vitivinícola con identidad consolidada. Vinos pampeanos. Conocelos, disfrutalos y recomendalos. Producir en La Pampa. Ministerio de la Producción. La Pampa. Gobierno en acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Segunda edición de hoy, miércoles 10 de mayo de 2023. El presidente Alberto Fernández repudió la decisión de tres de los jueces de la Corte de suspender las elecciones en San Juan y Tucumán. En un mensaje difundido este mediodía por cadena nacional, el presidente reafirmó la necesidad de reformar la justicia y criticó puntualmente al presidente del máximo tribunal, Horacio Rosati, por, además de la decisión de ayer, hacer advertencias sobre la política económica.
Quiero decirle dos cosas. En primer término, no tiene autoridad, no tiene facultades, no tiene conocimientos para opinar sobre el rumbo de la política económica del gobierno. En segundo lugar, si tanto interés tiene por el rumbo económico del país, debería pedirle a los tribunales inferiores que agilicen todas las causas que tienen paradas sobre la investigación de la deuda que tomó Mauricio Macri sin ser tratada por el Congreso y que denunciamos ante el Poder Judicial, que nunca se dedicó a investigarlo. La democracia cruje cuando no hay justicia. La reforma del Poder Judicial es hoy una de las grandes deudas de nuestra democracia. Tenemos que conseguir las mayorías necesarias para llevarlo adelante. Necesitamos legisladores comprometidos a dar esta pelea contra el avasallamiento de la República. Por eso también impulsamos el juicio político que se está sustanciando ante el Congreso de la Nación y donde cada día surgen nuevas pruebas y se abren nuevos caminos de investigación ante denuncias y dichos de testigos. Quiero anunciarles que vamos a enviar los antecedentes de estas decisiones tomadas ayer para que se sumen a las causales de juicio político, para seguir demostrando cómo esta Corte viola la división de poderes y el federalismo.
El presidente Alberto Fernández también hizo un llamado a unirse en defensa de la democracia. Mientras tanto, en San Juan, el gobernador Sergio Uñá criticó a la Corte Suprema por suspender la elección del domingo. Lo hizo en un mensaje difundido esta mañana desde la Casa de Gobierno Provincial, en el que remarcó que los jueces tenían hace un mes el expediente y demoraron hasta último momento para dictar la medida cautelar.
Entiendo que es desconsiderado
para con los sanjuaninos a 4 días de una elección y habiendo dispuesto todos los mecanismos y recursos necesarios para llevar adelante el proceso, suspender el acto electoral. Es desconsiderado para con la provincia haber dejado pasar más de 30 días para tomar una resolución a sabiendas que el proceso estaba en curso y que implicaba un esfuerzo económico e institucional muy importante para San Juan. El Tribunal Electoral de la provincia, en función del carácter restrictivo de lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto que las categorías no expresamente suspendidas celebren elecciones, por lo que este domingo podremos elegir diputados provinciales, intendentes y concejales. Concurramos masivamente a votar. Demostremos que los sanjuaninos queremos elegir a nuestras autoridades sin limitaciones ni condicionantes.
Y en Tucumán, el vicegobernador y candidato a gobernador Osvaldo Jaldo también criticó la decisión de los jueces de la Corte y la demora en tomar la decisión. Esto decía el candidato del Frente de Todos en rueda de prensa.
No nos ha sorprendido la decisión judicial que se ha tomado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, la verdad que en los tiempos que se ha realizado, ya que ustedes saben que estos planteos judiciales vienen siendo desde el mes de abril aproximadamente, o sea que la Corte tenía tiempo suficiente para fallar con anticipación y no 3 días antes que se celebre el proceso electoral, el domingo 14. Y en ese sentido yo lo que creo que lo único que se está haciendo acá es proscribir al pueblo tucumano que pueda votar, que pueda expresarse. Una vez más los porteños están avasallando todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver el federalismo, porque todas las cuestiones electorales son jurisdicciones exclusivas de cada una de las provincias. Las provincias son las que tomamos decisiones en materia electoral.
Y también la suspensión de las elecciones a gobernador en San Juan y Tucumán fue rechazada por varios mandatarios provinciales, como la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, el de Entre Ríos, Gustavo Bordet, el de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el de La Pampa, Sergio Cilioto, el de Catamarca, Raúl Jalil, el de La Rioja, Ricardo Quintela, y el de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.
Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos a Córdoba porque allí ya pasó un año de la represión con la que se inició la construcción de la rechazada autovía de Punilla. Nos informa nuestra compañera Jorgelina Quinteros desde Villanos Radio.
Hoy se cumple un año del desalojo ilegal del acampe pacífico de Molinari en el Valle de Punilla. Así inició la construcción de la obra de la autovía después de años de cuestionamientos de las asambleas por el daño socioambiental que genera el proyecto. Los trabajos comenzaron simultáneamente en 4 zonas del valle. En uno de esos puntos se instaló el 6 de mayo de 2022 un acampe que fue duramente reprimido por la policía. India Genen, integrante de la Asamblea Ambiental de Cosquín, fue una de las participantes y contó lo sucedido a Villanos Radio.
4 días después fue el desalojo violento del acampe, que era una protesta legal y pacífica, y sin embargo ellos, con más de 50 efectivos, que entre civiles, policías, raso, comisario, infantería, se presentaron a las 3:40 de la madrugada, como en las épocas del terrorismo de Estado, a desalojar el obrador, el acampe que estaba frente al obrador, precisamente, de la empresa Sacre.
Los defensores y defensoras ambientales impulsaron este miércoles un encuentro por la memoria, la verdad y justicia de las luchas colectivas, con una movilización por la ciudad de Cosquín.
Para entregar un documento que habla precisamente del incumplimiento del acuerdo de Escazú, que en su artículo 9 habla precisamente de la defensa de los ambientalistas.
En puntos claves del centro, vecinos y vecinas bailaron 7 chacareras hasta regresar a la Plaza San Martín, donde compartieron una olla popular y un festival infantil por el buen vivir.
Necesitamos que la gente entienda que nuestra lucha es por el agua, el aire, la tierra, además de defender un hermoso paisaje para que el turista venga a sacarse fotos. Es la vida misma lo que estamos defendiendo y estamos en contra de la complicidad de la justicia que no está haciendo las cosas como debiera, porque este proyecto está incumpliendo absolutamente todas las leyes ambientales, provinciales, nacionales y el acuerdo internacional de Escazú.
Reportó Villanos Radio desde Carlos Paz, Córdoba.
Vamos a Jujuy porque allí pasaron las elecciones y el Frente de Izquierda volvió a ser la tercera fuerza política. Nos informa nuestro compañero René Caiconte desde FM La Voz del Cerro.
¿Qué tal, compañeros? Audiencia del informativo Farco. El domingo hubo elecciones en la provincia de Jujuy y resaltamos la buena elección que hizo el Frente de Izquierda, que se consolidó como nueva fuerza política en la provincia. Así lo analiza Natalia Morales y da su punto de vista del por qué llegó a esta posición el Frente de Izquierda.
Primeros aspectos a resaltar es que la izquierda realizó una elección histórica, no solamente en la provincia de Jujuy, sino a nivel nacional, porque es la mejor elección que hizo la izquierda desde 1983 para un cargo ejecutivo como gobernador, ¿no? Y también en un contexto donde constantemente quieren mostrar de que lo que emerge como candidaturas y referencias en todo el país son sectores como Milei, ¿no? O la derecha. Y claramente esta elección que ha expresado la izquierda en Jujuy marca otra cosa, ¿no? Que hay sectores importantes que tienen malestar, que tienen bronca, se viven situaciones muy muy feas, ¿no? Bastante dramáticas porque se está sufriendo hambre.
Se eligieron también convencionales constituyentes y justamente Natalia Morales fue elegida y decía esto sobre la reforma de la Constitución provincial.
Mira, nosotros hemos llevado adelante una campaña dando cuenta de nuestro posicionamiento respecto a la reforma de la Constitución. Es una reforma que entendemos que es reaccionaria, que es antidemocrática, que de llevarse adelante con ese temario que ha establecido el PJ y el UCR, nada bueno va a tener para el pueblo trabajador, para las mujeres, para la juventud, y que efectivamente van a restringir, limitar, nos van a quitar derechos, ¿no? Como es el ejercicio a la petición o a la protesta, algo que no nos parece menor justamente cuando se está descargando un brutal ajuste sobre nuestras espaldas.
Desde Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte, FM, La Voz del Cerro.
Vamos a Catamarca porque allí se realiza una nueva edición del Encuentro de los Pueblos Hermanos en homenaje al caudillo federal Felipe Varela. Nos informa Radio Estación Sur.
Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Trabajadores y trabajadoras de la cultura impulsan la décima edición del Encuentro de los Pueblos Hermanos. En el día de hoy se llevará a cabo un festival en memoria del caudillo Felipe Varela. Para celebrar los 202 años del nacimiento del líder federal en Huaycama, Valle Viejo, participarán artistas, músicos e historiadores. Se trata de una propuesta nacida en el año 2012, en el marco del homenaje que le realizara el gobierno nacional ascendiendo al líder popular al rango de general. El encuentro, gestionado por trabajadores de la cultura, pretende llamar la atención sobre la cultura popular en formato de peña de vigilia. El evento se llevará a cabo en la Casa de la Niña Emelda, patrimonio histórico y cultural de la localidad de Valle Viejo. Además, contará con un homenaje a Blanca Gaete, militante y actriz catamarqueña con una extensa trayectoria en el arte dramático, fallecida en marzo de este año. Escuchamos a Gerardo Córdoba, uno de los responsables de la realización del festival, quien nos cuenta un poco más sobre este encuentro.
Nosotros se lo hacemos como una peña de vigilia y eso es lo que va haciendo el encuentro de Pueblos Hermanos a su versión, a su décima versión. El mismo encuentro siempre tiene una dinámica muy abierta, a veces se hacen de un día, a veces de dos, bueno, eso depende de muchos factores. Nuestra grilla de este año va a ser un homenaje a Blanca Gaete, con la participación de Gil Servini, Rafael Ledo, Mariana Ventrice, Rita Soria, Cristina Capilla, y en la música va a estar Sonco y Suma, que siempre nos acompaña. Va a estar Los Candomberes de la Quebrada, va a estar Fede Peludero, Ricardo Bujaldón, Adrián Tula, bueno, Y yo, hablando de Tula, en el homenaje va a haber otro acto, va a ser Claudia Tula quien va a hacer durante el evento unos murales adentro en el escenario que estamos inaugurando, que lleva el nombre de Blanca Gaete.
Informó para Farco, Radio Estación Sur Catamarca.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Colonia Carolla, provincia de Córdoba, el informativo Farco se escucha en Radio La Roja, 91.1.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este miércoles 10 de mayo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
¿Sacando fotos con el celu?
No, depositando cheques en el banco.
¿Eh?
Ahora en Banco Credicop tenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico. Corresponde al 0810-888-4500.